Osasuna se mantiene invicto. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este avance de Ser Deportivos Navarra. Tercer empate consecutivo, que bien pudo ser victoria si Osasuna hubiera tenido, pues, acierto en alguna de esas claras ocasiones de las que dispuso ante un Valladolid que tuvo eficacia. Lo que le faltó a Osasuna, marcó en su único disparo entre los tres palos. Lo vamos a analizar todo en la tertulia a la Rojillos desde ahora mismo en Ser Más Pamplona, 89.0 de la FM, dispositivos móviles y sernavarra.com, y a partir de las 3:20 en el resto de las emisoras de la Ser en Navarra. Ya sabes que puedes participar a través de las redes sociales, en Twitter @carruselnavarra y en Facebook, y también a través de nuestro WhatsApp en el 682-86-1616, 682-86-1616. Vamos ya con la tertulia a la Rojillos.
Ser Deportivos Navarra. Javier Lakidain.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Ser Deportivos Navarra, los oyentes de Ser Más Pamplona en el 89.0 de la FM, dispositivos móviles, sernavarra.com y a los siempre fieles del podcast. Empate de Osasuna que nos supo a poco en Valladolid por ocasiones claras que tuvo Osasuna para llevarse la victoria, pero su falta de efectividad le privaron de dos puntos. 15 partidos enlaza ya Osasuna sin perder, una derrota en los últimos 25 partidos y tercer encuentro consecutivo que empata. Eso sí, son ya 4 sin perder en su regreso a Primera División, lo cual le sitúa noveno en la tabla con 6 puntos de 12 posibles antes de recibir el viernes en el Sadar al Betis. Con todo, vamos ya en Ser Deportivos Navarra con la tertulia a la Rojillos.
Aquí comienza la tertulia osasunista a la Rojillos.
Abrimos una nueva edición de la tertulia a la Rojillos después de ese sabor de boca que nos dejó el punto conseguido por Osasuna en Valladolid. Son 3 empates consecutivos, pero 3 empates con distintas lecturas, tanto la de ayer en Valladolid como la de hace 15 días ante el Barça en el Sadar o la anterior frente al Eibar. Y para analizarlo todo, de momento, Josu Polite, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Josecho Díaz Fáez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan Arguiñariz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Venga, voy a empezar por ti, Juan. ¿A ti qué regusto te dejó el empate de ayer en Valladolid? ¿Esos de que se han escapado 2 puntos? O bueno, empatar un partido que empiezas perdiendo demuestra carácter y lo podemos dar por bueno.
Las dos son válidas.
A y B son correctas.
Sí, exactamente. La C, que las dos son correctas. Sí, porque pudimos ganar. O sea, el primer tiempo tuvimos ocasiones muy claras de habernos puesto por delante. Y el gol de ellos es, bueno, pues es un golazo, pero para mí también es un churro. O sea, un churro falla, yo creo que falla el portero, porque va justo, o sea, levanta la mano una décima de segundo un poco más tarde de donde pasa el balón. O sea, crea ser un golazo, pero por el fallo del portero. Y se les mantuvo muy bien, no tiraron prácticamente a puerta. O sea, Osasuna controló el partido. A mí el equipo me gusta mucho, o sea, está cumpliendo muy bien en Primera División. Y tuvimos ocasiones de ganar, incluso con el empate a uno, yo creo que hasta pudimos hacer el 1-2. O sea, que el regusto, por eso te digo, el regusto es bueno por el empate, por ir perdiendo, pero la pena es eso, que podíamos haber ganado. O sea, pero de todas formas, con este equipo y jugando con esta actitud, nos van a temer en Primera División.
Con este equipo y con esa actitud se puede ganar, empatar o perder, pero lo que acaba siempre en los partidos es orgulloso de que se lo dejan todo.
Exacto.
En el campo. Josu.
Yo estoy contento. Este es Osasuna que quiero ver, el Osasuna que vimos el año pasado. Nos vamos acercando a esa versión. Y fijaos el partido en Leganés, cómo ha cambiado el equipo a día de hoy. Al final faltaba engrasar la máquina.
Claro, ahora la pregunta es, ¿y qué prefieres? ¿El equipo que gana jugando como jugó en Leganés o el equipo que empata jugando como ayer.
No tengo duda que el equipo de ayer es el equipo.
No eres resultadista.
No, es el equipo que nos dio el éxito el año pasado y estoy convencido de que va a ser el equipo que nos va a dar el éxito. Dices en la salvación y yo creo que además bien, tranquilamente.
Holgada,
eso es. Y porque ayer simplemente faltó meter la pelotita.
Que suele ser lo más complicado,
sí,
lo más importante.
Individualiza...
Lo que marca la diferencia.
Individualizamos un poco lo de Aridane, es increíble. Lo completo que está jugando cada partido. Uh-huh. Estupiñán me gustó también muchísimo.
Ayer en las redes sociales alguno se hacía eco diciendo Cabasés alabando
sí,
a Aridane.
Ya lo leí. Hombre, pues al final aquí no somos... Quiero decir, no vamos contra nadie ni siempre halagamos a los mismos.
Cuando uno lo hace bien, lo hace bien.
Y cuando lo hace mal, da igual que sea de fuera que de casa, que no. Por ejemplo... A mí no me gusta nada el partido de Fran Mérida. Lo sigo viendo muy lento, lo sigo viendo impreciso. Siempre tiene esos detalles, porque es que es un jugador que tiene detalles, pero para mí le falta regularidad. Entonces, a mí, con el 1-1, el cambio de apuestas y sacas a Moncayola, pues me gustó. Sale Moncayola, entra Fran... Bueno, al revés. Entra Fran Mérida y para mí tiene que ser el doble pivote de este equipo con el tiempo más pronto que tarde. Oyer, Moncayola. Tengo claro. Para mí sí y más.
¿No le faltaría fútbol?
Sí, puede ser, pero a Moncayola si le das minutos, en Leganés se le vio. A ver, Moncayola no es Fran Mérida a día de hoy, pero yo creo que con minutos es un jugador más completo y más regular que Fran Mérida. No estoy diciendo que Fran Mérida hiciese un mal partido, sino que eso, tiene mucho altibajo y muchas imprecisiones a día de hoy.
Y que todavía le falta, como a Rubén García.
Igual que a Rubén García, también. Que lo vi mejor que anteriormente, sí que es cierto que también le perjudicó los dichosos resbalones. Hubo muchos jugadores que resbalaban continuamente y no sé si el sistema del campo que era nuevo, de la elección de los tacos que tanta polémica hay muchas veces, entonces pues bueno.
Más luego, va por el tema del campo, por el césped, sí. TPS recién puestos que todavía tienen que agarrar.
Y gracias a que no hubo ninguna lesión, que también suele suceder en estos campos. Y luego el Chimi, le faltó un poco de tranquilidad en alguna ocasión, alguna jugada pues... Tiene esa obsesión de disparar cuando tiene algún jugador muchas veces desmarcado, pero te da lo que te da. O sea, es un jugadorazo y sigo pensando de que igual nos dura poco por aquí. Y mientras tanto, pues bueno, que rentabilice.
Pero por lo menos acabar la temporada.
Por supuesto, claro que sí.
Puede ser que en el mercado de invierno venga alguno ahí a golpe talonario.
Entonces, yo estoy contento porque esto es lo que tiene que hacer el equipo. Y bueno, respecto al gol, para mí no es ni un golazo ni una cantada. Es un 50-50. Le pega muy bien, muy tocada, justo pega en el larguero, pero es que también entra por encima de Rubén, por su lado. Entonces, pues bueno, ni lo uno ni lo otro.
¿Y la de Brandon? ¿No tienes nada que decir?
Ah, sí, la de Brandon. Respecto a Brandon, no sé a cuál te refieres, ¿vale?
La que le da con el exterior y se va casi a córner.
Sí, pero bueno.
Claro, para un jugador de primera división.
¿Pero tú crees que ahí sabe dónde está el balón? Yo creo que le
Yo
sale
creo
sin,
que ese autopase bueno, le sale sin querer, pero sí quería decir...
Y de repente, pues, cuando se da la vuelta, de repente no sabe ni dónde está el balón.
Sí, le pega por pegar.
Y suelta la pierna.
Encuentra al portero delante y le pega por pegar, efectivamente. Como la que no empuja el balón cuando le da el palo. Pero sí quería decir que al final...
Esa es más difícil,
sí,
esa es mucho más difícil.
Que al final que no Brandon, a los que algunos les metieron más caña que otras, yo lo he defendido desde el principio, se ha visto que al final está teniendo minutos, dos partidos titular y que se la ha jugado. O sea, quiero decir, se ha ganado jugar y creo que va a tener más minutos que Juan Villar, por ejemplo, que tanto nos dio el año pasado.
Bueno, pues ya has soltado un montón de temas. Vamos a seguir primero con lo del regusto, a ver qué sabor de boca te dejo. A ver, con el paso de las horas, Josecho... ¿Te sabe mejor este punto o todavía piensas que...?
A ver, a mí el punto me sabe muy bueno, pero me sabe muy bueno sobre todo por las sensaciones que me deja el equipo. Yo lo dije el día del Barcelona, cada partido Osasuna demuestra que está mejor, demuestra que hay más jugadores implicados en el equipo, tiene más ocasiones de gol... En Leganés, que tú te referías antes, bueno, el que llevó el peso del partido fue claramente el Leganés, y ayer, por ejemplo, el que llevó el peso del partido fue Osasuna, ¿no? Y luego, sobre todo, hay una cosa que me encanta de este equipo y que ya lo decía Yagoba en la pretemporada, que es la de alternativas que tiene. Ayer sale,
que puede jugar de diferentes maneras.
Sobre todo de medio campo para adelante. Ayer sale, llamemos, con un equipo guerrero para presionar al rival, para hacer daño de otra manera. Y cuando ve que el partido se le pone en contra, saca, a delanteros de otro perfil que generan más juego y que al final le da resultado, ¿no?
Pero a lo que yo y que voy, también se pueden aprovechar del trabajo y del desgaste de otros jugadores como Brandon
pero a lo
en
que
la
yo,
primera parte.
A lo que yo voy es a lo que decía Yagoba, que esos 8 jugadores, por decirlo de alguna manera, que tiene de medio campo hacia adelante, le dan muchísimas alternativas en función del rival, en función de los partidos, en función de los estados de forma de cada uno de ellos. Y eso para cualquier equipo, pero para un equipo como Osasuna es importantísimo, porque a mí me hace ver que en cualquier momento de la temporada vamos a tener mimbres adecuados para poder seguir compitiendo como estamos compitiendo ahora, ¿no? Entonces, para mí una garantía y como decía el otro día, cuando hablábamos de los horarios, es que para mí...
Hoy voy a volver a preguntar por
los
horarios.
Para mí no hay horario malo para ver a este Osasuna, porque yo disfruto, aunque tuviéramos que jugar a las 10 de la mañana.
Eso es buen titular, ¿eh? Para mí no hay horario malo para ver a este Osasuna.
Una cosa quiero apuntar también, y es que se vea el equipo con confianza. O sea, las subidas de David García, que casi hace gol, además, hizo un remate buenísimo. Sí. Pero bueno, estaba...
Síndrome Piqué es un poco, ¿no? El central que... Antes era Beckenbauer, decíamos.
Tuvo ocasión. Y eso es confianza confianza en el equipo y en el mismo. O sea, y eso es importante.
Y automatismos de que sabe David García que si sube o si pasa al centro campo, Oyer o el que esté ahí le hace... Sí. Saludamos también a Iñaki Cabases. Iñaki, muy buenas.
Muy buenas.
Estabas aquí callado, ¿eh? Esperando ahí. Mira que te has soltado una pedradica y tal.
Estaba esperando.
Estaba a punto de decir, nos estará escuchando en el coche y estaba ya aquí sentado.
¿Eh? Estaba esperándole a Jos hablar de Brandon, pero no ha dicho ni media palabra, si no le preguntáis, ni lo cita. Lo cual, bueno, pues de alguna manera me llama la atención. Y mira, si
ahora
el
que eres
si
defensor
gol,
de Aridane y de Brandon.
Si el gol lo llega a meter Roberto Torres, estaríamos hablando de un golazo. Como lo mete Hervías...
En falta directa,
como, sí. Como lo mete Hervías, estamos hablando de un poco cantada del portero. En todo caso, puesto que nos ha dado mucho en estos partidos anteriores, esta se la vamos a perdonar, se la vamos a pasar.
Una cosa no quita la
Rubén
otra.
Rubén Martínez, por ahora, ha estado bien, pero ayer se tragó un gol que no se lo debía haber tragado.
Pero entonces, lo mismo que dijimos la semana pasada, con que el gol de falta directa de Adrián en el Colombino frente al Recre... Está ahí entre buen lanzamiento de falta y dónde estaba el portero rival. Entonces, yo creo que estamos
centro,
todos...
Es que el tiro va al centro.
Con esa sensación, sí.
Claro. Es del tipo, de todas maneras, el portero da el paso que no se debe dar, y hemos visto más de un gol así, y efectivamente eso suele ser en el debe del portero, más que en la vez del que lo tira. Y luego, como resumen, yo diría que yo estoy contento, pero no satisfecho. O sea, estoy contento por el equipo, estoy contento por cómo van las cosas, estoy contento porque efectivamente está funcionando, pero no estoy satisfecho porque ayer era un partido que no se debía, que se debía haber ganado. ¿Por qué? Porque luego nos van a hacer falta puntos, luego vienen en momentos más críticos, etcétera, equipos que juegan más al fútbol y tal, y la verdad es que ayer teníamos que haber ganado el partido, y creo que la reacción de Yagoba fue un poco tardía, precisamente para dar un poco la vuelta a un partido que se te estaba poniendo...
Estás dando palo a Yagoba Arrasate.
Sí, pues porque yo creo que si llega a adelantar los cambios...
Que no se puede tocar. A Yagoba es intocable.
Bueno, ya sé que es intocable, pero...
Estás de acuerdo con él incluso en las declaraciones post-partido.
Porque él ve el
te
partido...
Te cogí la palabra y he puesto hoy palabra de Yagoba. O sea, lo que dice Yagoba...
Es que es verdad. Él ve el partido que vemos todos y, por lo tanto, en ese sentido está muy bien. Sí. Pero no habla
no
de eso.
No vende humo.
No habla de eso. No habla de decir,
excusas.
Quizá tenía que haber hecho los cambios un poco antes para haberle dado más profundidad y mejor llegada a Osasuna a la vista de lo que habíamos hecho en el primer tiempo, porque en el primer tiempo pues yo no le voy a echar la culpa a Brandon, porque creo que en el palo, ese del palo, la verdad es que...
Se tira con todo
Pero quiere decir que él no llega al balón, es decir, yo creo que ni lo toca, y rebota del palo y sale para otro lado. Pero el otro,
pero la
sí.
Otra, sí. La
otra sí, la otra esa es imperdonable, darle tan mal con la tibia o
pero
no sé
no
con
la
qué
ve.
Da...
Nah, o sea, no estoy convencido de que no la ve. Se hace el autopase y de repente creo... a la que le está cayendo el balón estira la pierna como diciendo a ver si le doy.
Es fallo técnico. Yo creo que Brandon en la banda hace
yo creo que
más,
es un poco como la de Chimi Ávila. Chimi Ávila también es imperdonable ese remate que
¿cuál, la primera? ¿La del primer tiempo o la del segundo?
La del primer tiempo. El primer tiempo que se
queda en el suelo.
Eso incluso aguanta, ¿no? Como esperando a que bote bien el balón como diciendo, guay, ahora pum, para adentro.
Bota el balón y un delantero como él es que parece, es que le da tan mal que el balón bota incluso antes de llegar a la portería y se va afuera. O sea, es que eso, vamos...
Incluso,
en fin,
si
no voy a
veis
más.
La repetición, el defensa que está donde el palo hace el amago como de tirarse en plan
sí,
portero.
Sí, sí, hombre, claro, poner la mano, pero claro...
Como supongo, diciendo, ostras, como vaya a puerta me la juego.
Es que eso, vamos, el 99% de las veces iría a puerta y justo ayer, que es cuando debería haber ido a puerta, va y no va.
Yo creo que el error estuvo sobre todo en que quiso buscar demasiado el palo. O sea, en esas situaciones yo creo que es que es
yo creo que le da fatal. O sea, es
sí,
Brandon 2.
Pero yo creo que busca el palo, busca el palo en vez de meterla por cualquier sitio.
¿Vale? Sí, sí, porque yo creo que hay un zurriagazo y zas, y va para adentro, ¿no? Y luego, pues eso, es una pena porque yo creo que si nos hubiésemos puesto por delante, si hubiese cumplido mi pronóstico y hubiésemos ganado 0-2. O sea que, ¿cómo voy a estar satisfecho? Pues no, no puedo. Yo dije 0-2 y creo que nos merecimos el 0-2.
Luego te voy a rebatir lo de los cambios, que tengo unas cuantas. Pero saludamos también a María Domínguez. María, muy buenas.
Hola.
¿A ti qué regusto te dejó el empate en Valladolid?
Pues yo creo que parecido, todos nos quedamos con ganas de más. Es verdad que en el contexto en el que estamos no podemos quejarnos de seguir puntuando, de no estar invictos.
Es que ya el empate nos sabe a poco.
Pero, pues así como, por ejemplo, en Leganés, yo creo que fue una victoria que dijimos que, vamos, la aplaudimos todos porque creo que no fue tan meritoria. Aquí te quedas al revés, ¿no? Con esa sensación de, ¡y! Un poquito más y teníamos la victoria. Pero es verdad que, estando donde estamos ahora mismo y viendo cómo ha empezado la liga, yo creo que en ese contexto todos estamos contentos de seguir puntuando, porque es verdad que para mí, por lo menos, el primer objetivo es no quedarte descolgado pronto. Entonces, claro, al final en eso
te vienen los recuerdos de hace 3 años, ¿no?
Pues, creo que sí.
Que es un poco el mal que tenemos ahí todos, ¿no? De lo que fue hace 3 años. Claro, por otro lado también piensas y dices, claro, estamos, entre comillas, con ese regusto amargo, pero puede ser diferente que ese punto que se te puede escapar o esa victoria que se te puede escapar cuando tú te echas atrás, cuando de repente el rival es más ambicioso. Ayer, por llevar la contraria a Iñaki, los cambios los hace cuando los hace, pero uno de ellos es Robert Ibáñez, uno de los cambios, e incluso tienes la oportunidad con el Chimi Ávila de llevarte el partido en el tiempo de descuento, ¿no? Que el equipo sigue siendo ambicioso.
Sí, yo creo que es algo que estamos viendo este año y que es muy positivo, y esperamos que conforme pase la temporada no nos vaya nos echando más para atrás, pero es verdad que en los últimos minutos estamos llegando muy bien. No nos estamos echando atrás y estamos llegando con ocasiones. Es verdad que estábamos fuera y que todo el mundo predecía que Osasuna sería más defensivo y esperaríamos un poco a ver cómo va, y es al revés, ¿no? Yo creo que estamos sacando muchos puntos en los últimos minutos del partido, que sí, otros años se nos iban ahí.
Sí, yo creo que es otra de las máximas que ha conseguido meter Iago Barrasate a este equipo. Lo de los cambios, ¿me lo compras o no? Digo que
no.
Robert Ibáñez, marca el gol del empate,
incluso
tengo las opciones del Chimi.
No te digo que los
cambios.
No te digo que los
¿A quién
cambios...
culpamos? ¿A Yagoba o a los que salieron que no tuvieron la efectividad?
No,
que...
no te digo que los cambios no sean buenos. Te digo que llegan un poco tarde. Es decir, que yo creo que había que haber hecho los cambios un poco antes.
Javier Osasuna os manda un mensaje y os dice: pero Aridane no saca el balón jugado. ¿Creéis que esa es la principal diferencia del Aridane de segunda división, que era suplente y que todos veíamos con razón que fuera suplente porque, bueno, nos ponía un poco nerviosos a la hora de sacar el balón y demás, y que ahora de repente en primera división es eso, un central de primera?
Es que yo creo que es mucho mejor que no lo saque jugado, porque cuando le vimos salir con el balón jugado era cuando efectivamente esa lentitud y esa parsimonia que tenía nos sacaba todos de quicio, entre otras cosas porque perdía el balón infinidad de veces. Entonces creo que precisamente en este momento lo que le caracteriza es que está mucho más dinámico, está mucho más, activo para sacar el balón, que es lo que tiene que hacer, y no tanto para jugarlo. Y yo creo que en ese sentido tiene delante jugadores pues para jugar la pelota, que no le corresponde a él.
Esto está grabado, ¿no? Digo, Iñaki Cabases hablando bien de Aridane, digo, ahora... Ya...
Pero jugarlo lo juega, quiero decir, no sale conduciendo el balón, jugarlo lo juega, tampoco
le da
un patrón.
Yo creo que el mandamiento que le dice Iago Barrasate a Aridane es...
Concentración y no te
duermas. No te compliques la vida.
Exactamente. Tú no te compliques la vida, porque es rápido. O sea, cuando corta el balón, ayer hubo una ocasión en la que el delantero se iba y le cortó el balón perfectamente, o sea, es rápido. Lo que no se tiene que complicar la vida y hacerse el Beckenbauer, lo que nos hemos visto jugar, que ahora ya somos menos.
Ahora, ¿quién sería el símil de ahora? ¿Piqué? ¿O quién sería el
Beckenbauer?
Sí, pero me refiero a eso, que no tiene la calidad para salir con el balón jugado, o sea, que hay jugadores que tienen que hacer ese cometido, y entonces ahí se complica muchísimo menos, y claro, y da mucho más.
Creo que estamos obviando el positivo momento en el que le cedió un balón con un caño al delantero rival ayer en Valladolid.
Pero
¿no?
Lo cede perfecto.
¿Por qué no pasó nada?
Hombre, claro, sí.
No sé si era perfecto. Muy buscado. No sé.
¿Por qué no pasó nada?
Si era lo que pretendía, le salió perfecto.
No, yo creo que lo que pretendía...
Pero por otro lado,
creo que pretendía pegarle al defensa para que saliese el balón fuera de banda.
Creo que salió, pero justo en ese momento hace la tijera del portero. O sea, el delantero abre las piernas y le pasa por debajo. Pero vamos, fue una casualidad, yo creo.
Sí, o sea que se la jugó. Vamos a llegar a la pausa de I20. Enseguida ya saludamos al resto de los oyentes de todas las emisoras de Láser en Navarra y continuamos con esta tertulia a la rojillo, saboreando ese punto de Valladolid que nos supo a poco, porque Osasuna por ocasiones mereció los tres.
Ser Deportivos Navarra. Javier Lakidain.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a todos los oyentes de las emisoras de la SER en Navarra, los oyentes de Radio Pamplona, de SER Tudela, Radio Tafalla, Radio Estella y Radio Alsasua. Ya estamos todos. Hoy sí, desde las 3 de la tarde en la tertulia Rojillos en SER Más Pamplona, en los dispositivos móviles en sernavarra.com y los siempre fieles del podcast. Con toda la actualidad de Osasuna analizando ese empate a 1 en Valladolid que nos supo a poco. Por ocasiones, las más claras fueron de Osasuna, por lo tanto, mereció la victoria. Y como siempre también esperamos tus comentarios a través de las redes sociales en Twitter, @carruselnavarra y en Facebook. Y también, si lo deseas, nos puedes mandar nota de audio. Que estáis un poco remolones, ¿eh? No nos mandáis notas de audio en el WhatsApp, en el 682-86-1616. Esperamos tus comentarios. Seguimos con todo en la tertulia. A la Rojillos.
Hola, soy Carlos Arguiñano. Mira qué ofertón.
Pásate a Euskaltel. Internet a 500 megas de supervelocidad. Móvil con 20 gigas y llamadas ilimitadas. Teleocio y fijo con llamadas por solo 19,9 euros al mes.
Lo mejor de lo mejor por la mitad de la mitad. No lo dejes escapar.
Contrátalo en tiendas en el 1717 o en euskaltel.com.
Aquí comienza la tertulia osasunista a la Rojillos.
Vamos ya con una nueva edición de la tertulia a la Rojillos. Llevamos desde las 3 de la tarde analizando lo que fue pues ese empate de ayer en Valladolid que nos dejó, por un lado, ese buen sabor de boca de que este equipo, si nos representa, este Osasuna, pues es capaz pues de ir perdiendo el partido, de empatarlo, e incluso en el descuento de ir a por la victoria, pero nos falta un poquito de acierto de cara al marco contrario. Vamos, lo que tuvimos el primer día en Leganés, pues desde entonces estamos careciendo de ello. Y están con nosotros Juan Arguiñariz, Josecho Díaz Fáez, María Domínguez, Josu Polite, Eñai Cabasés. Muy buenas tardes a los cinco otra vez. Y nos hemos quedado con un tema. Estamos hablando de Aridane, entre comillas, el fichaje, no sé si de momento, estrella, con los que venían a ser titulares, Raúl Navas o Roncaglia de momento en el banquillo, y sin darles a Aridane oportunidad, Josecho.
A ver, Aridane, desde que ha empezado la temporada, estamos viendo la mejor versión de Aridane, ¿no? Y además yo creo que... Lo que yo creo que ha entendido muy bien es lo que requiere en cada momento el partido. Cuando requiere, evidentemente, simplemente pues de despejar el balón de la mejor manera posible, cuando entiende que se puede jugar con un compañero de atrás, etcétera. Pero incluso yo le vi ayer jugadas donde cortaba el balón y salía hacia adelante hasta que se lo daba a un centrocampista, porque a fin de cuentas la misión...
Es su labor.
Claro, ¿no? Y el que tiene que crear después el juego es el centrocampista correspondiente, ¿no? Entonces, el saber entender eso y no extralimitarse en otras cosas, que a lo mejor era su mayor error de otras temporadas, pues ha hecho que salga la mejor versión de Aridane y que ahora mismo, bueno, pues los que han venido tendrán que esperar su turno.
Cualquiera le mueve ahora a María Aridane, ¿no?
Hombre, al final es verdad que con la lesión de Unai esos fichajes parecían necesarios, ¿no? Al final Aridane no estaba jugando tanto en segunda y yo me acuerdo cuando subimos la última vez a primera que teníamos a David y Unai y nos sentíamos todos muy seguros en segunda y subimos a primera y nos quedamos...
pasó por encima la primera.
Sí, no,
y no lo achaco solo a ellos.
No, a ellos no, pero bueno, fue una nota, ¿no? Que se vio que de repente no teníamos ese nivel defensivo y este año pues por ahora no está pasando. Y esperemos que siga, pero es verdad que en mi opinión, cuanto menos se compliquen, por así decirlo, siempre va a ser una buena dinámica. Para eso está Fran Mérida, para eso tenemos otros jugadores que si hace falta sacar el balón jugado, mejor, que nos estamos acostumbrando a que hasta el portero tiene que saber tocar siempre con el pie, pero no todos van a ser esos perfiles. Entonces, pues el de Aridane no es sacar el balón desde la posición de central hasta llegar al pase a Chimi Ávila, no lo es, pero no hace falta. Mientras corten defensa,
que se limite a hacer lo que...
Es lo que está haciendo bien y que ayer hubo una jugada en la que se paró, frenó al delantero que seguía, se dio la vuelta y la volvió a sacar, que al final pues esas jugadas son también importantes y que entiendo que le darán confianza a él para seguir.
Antes acaba de mencionar María a Fran Mérida. Vosotros también le veis a un nivel inferior al de, por ejemplo, la temporada pasada, o es lógico porque no ha hecho pretemporada, lo mismo que Rubén García, del que vamos a hablar ahora en un instante, incluso en el caso de Rubén García condicionado todavía más por lo de esa nueva posición. El año pasado jugaba por detrás del punta o de Juan Villar o de Brandon, este año está jugando en banda izquierda. Eso limita bastante a Rubén García, ¿no?
Hombre, a mí me parece que están los dos efectivamente un poco por debajo de lo que se espera de ellos y que quizás sea el motivo de no haber hecho la pretemporada, pero yo creo que están a cierto nivel, es decir, yo discrepo, por ejemplo, de Joshua. Ayer me parece que Fran Mérida pues tuvo bastante responsabilidad en el juego del equipo y, vamos, no le vimos perder esos balones que muchas veces suele perder y que, por lo tanto, suelen generar bastante, bastante problema, ¿no? Entonces, a mí me parece que se ha hecho un equilibrio de equipo que está bastante bien y que cuando estén todos en forma, pues efectivamente, bueno, por ahora no hemos echado en falta a alguien. A mí sí me parece que quizá Chemi Ávila y Brandon tienen un poco las mismas características y yo he hecho en falta algo más de juego. Es decir, creo que uno de los dos sobra, probablemente Brandon. O sea, que no pueden estar juntos porque que pierdes oportunidades. Porque
creo que no tengo ninguna duda de cuál de los dos,
sí,
aparte por tu...
Sí, bueno, no, pero...
El club de fans.
No, te quiero decir... No, pero no es por nada. Es que me parece que en este momento, pues se nota, claro, hace falta mucha técnica en primera porque hace falta... Y ayer se vio la jugada, por ejemplo, del gol. Pues la jugada del gol es una jugada muy bien elaborada, muy bien trabajada, que la hace un jugador del cual no esperaba yo gran cosa, que es Adrián. O sea, que se pega un pase, bueno, que efectivamente es devolverle la pelota, creo que es a Roberto Torres, que no sé si es el que profundiza el balón a...
No, el propio Robert Ibáñez.
Robert Ibáñez,
en profundidad para
Robert
el Chimi.
Ibañez. Eso es, yo creo
y
que...
Y el Chimi, que llevábamos varias jugadas eso diciendo es. Que hay compañeros, que hay que pasar, que está un poquito obsesionado con lanzar a portería, le da una asistencia a medida y Robert Ibáñez solo tiene que empujarla.
Por eso, entonces, por eso te digo que yo creo que eso demuestra que efectivamente hay otro sistema de juego que no sea siempre el de uno corriendo en el área, pues con mucha más voluntad que acierto y que, bueno, pues...
Es que si ya Brandon las enchufara, bueno, o incluso el Chimi, que ayer dispuso de varias,
si encima
del trabajo, del desgaste a la defensa rival, si encima ya consiguieran marcar una de cada dos que tienen...
Oye, nos ha costado lo nuestro, ¿eh? Te quiero decir que no es un jugador que ha venido gratis, te quiero decir que
los dos.
Es un jugador al que le tienes que exigir, a los dos.
Brandon nos costó 2 millones de euros el retenerlo y 2,7 el Chimi.
Por eso digo que el que tengas a un jugador de ese nivel de coste dentro del área, pues es para que efectivamente pues los fallos de ayer son fallos. O sea, no es que digas... O sea, no hace falta tener 10 oportunidades para meter una, sino que en primera, una que tengas la tienes que meter.
Lo que pasa, Iñaki, es que a mí me gusta ver el partido en su globalidad. Entonces, probablemente el que Robert Ibáñez y Adrián, incluso, etcétera, en el minuto 85 pudieran hacer alguna de las cosas que hicieron, viene determinado por el desgaste que ha sufrido la defensa del equipo rival, porque durante 70 o 75 minutos Brandon se ha peleado con ellos, Brandon y Chimi, etcétera, etcétera. O sea, yo lo veo en ese contexto. Evidentemente, si tú extrapolas y dices la calidad del uno y el otro, pues bueno, pues hay diferencias. Pero cada momento del partido requiere un tipo de jugador. Y para mí, me parece un acierto de Yagoba que explote las condiciones de Brandon durante 70 minutos para que canse al rival, abra más espacios y tal, para que luego a lo mejor en los 20 últimos, si es necesario, otro tipo de jugadores aprovechen todo ese tipo de cosas.
Por
¿no?
eso mismo que dices, entonces, Josecho, yo defendía a Brandon desde la temporada pasada. Es obvio que calidad, pues no es que no tenga, porque es un jugador de primera división, pero no es lo que más, digamos...
La definición no es su fuerte.
Pero te da eso que luego aporta lo siguiente que claro, estás contando
claro,
tú.
Claro.
Efectivamente. Y luego, por ejemplo, respecto a lo que te haces eco, para mí entre Fran Mérida y Rubén García es indispensable para mí y Fran Mérida...
¿Incluso en banda izquierda?
Sí, pero hubo momentos que se cambiaba con Brandon. Hubo jugadas en la primera parte que iba Rubén por dentro.
No,
iba
puntuales.
Rubén lo prefiero por detrás del punta o por banda derecha yendo hacia adentro. Mm. El año pasado jugó muy poquito por banda izquierda, la verdad. Porque estaba Quique Barja, luego salió Brandon y demás. Sí que es cierto que al subir tanto Estupiñán, digamos que el jugador de esa banda se mete hacia adentro. Pero sí que me falta ver a Rubén García en su posición. Y también que había quiero destacar a Adrián, los minutos que tuvo me gustaron. Se le ve que es un jugador hecho y derecho y que nos puede aportar cosas. Y así como la semana pasada comenté que tenía dudas sobre su fichaje, yo creo que también puede aportar mucho.
Yo creo, de los dos que comentamos, Rubén García yo creo que está más bajo de forma que con respecto al año pasado, evidentemente. Y no sé si, o sea, su físico es mucho más de carrera, mucho más de pelear, y se le nota más que Fran Mérida, que se nota que los dos están más bajos de forma del año pasado. Y yo es que soy del club de fans de Fran Mérida, o sea, de los buenos, del club de fans de los buenos.
No como José.
Y esos pases de 30, 40 metros al pie, pues a mí me enamoran, o sea, a mí es que es algo que me encanta en el
fútbol. Sí, es un jugador diferente.
Y que lo estamos viendo en Osasuna, pues es un lujo. Entonces, si tenemos 60, 45, 50 minutos de Fran Mérida, pues yo encantado. Que luego, por supuesto, el físico pues le da hasta donde le da. Pero se le nota más la falta de juego, la falta de ritmo, se le nota más a Rubén García.
Y de todas maneras, bueno, yo...
Ya te hiciste club de fans.
Sí, después de la temporada pasada ya reconsideré bastante...
Fue
no, pero a lo que voy es que es verdad que al 100%, Rubén García, para mi gusto, es incluso más insustituible que Fran Mérida, ¿no?
Estando
pero,
bien.
Pero también te voy a decir una cosa. Fran Mérida tiene menos alternativas que Rubén García. O sea, ahora mismo, con la marcha de Antonio Asoria, yo creo que el único perfil de creativo en el centro del campo es Fran Mérida.
Toda comparación es odiosa, pero yo he visto a John Moncayola hacer pases de 70 metros en tajonar al pie, de lado
sí,
a lado.
Pero tiene
igual.
Un perfil más defensivo, o sea... Moncayola probablemente sea una mezcla entre la parte defensiva de Oller y la parte creativa de Mérida. No es ni 100% creativo ni 100% defensivo.
Es un término.
A mí me parece que es precisamente más completo por eso.
Es menos...
Porque te cubre lo que hacen dos en este momento.
Pero no te sustituye perfectamente a Fran Mérida. Sin embargo, Rubén García sí que puede tener otros.
Sí, pero es que ahora mismo Íñigo Pérez no se puede contar con él.
Pero estamos hablando de...
Es que de Íñigo Pérez no es que nos hayamos olvidado. Es que...
Ojalá. Claro. Ojalá empecemos a meter pronto a Íñigo Pérez en esta ecuación, pero hoy por hoy es un futbolista que lleva casi un año lesionado.
Sí. A mí me parece que Moncayola...
Porque fue, yo creo que fue fiesta de Pilar, ¿no? Era octubre en Zaragoza, se lesionó, volvió a los dos meses, estuvo uno o dos meses que tenía molestias, pero jugando y forzando.
Un partidazo de lateral izquierdo.
Hablamos de Antonio Tegui,
metió el gol del cojo, de Íñigo Pérez. Metió el gol del cojo.
Sí.
Y además con el pie malo, ¿no? Con la derecha, yo creo que remata aquel, el día del Lugo, fue aquel partido en el descuento.
Que igual le costó meses luego después de no poder jugar. En todo caso, no, lo que yo quería decir es que a mí Moncayola me parece que es un jugador mucho más completo y que efectivamente puede cubrir esa doble faceta, eso es, puede cubrir esa doble faceta, lo cual de alguna manera libera un poco pues la enorme misión que tiene este Oller, que le toca pues atacar, defender. Ayer también le vimos pues dar pases y le vimos hacer cosas que, en fin, tampoco esperar mucho de Oller. Pero sobre todo lo que hace es una tarea defensiva espectacular en el centro del campo.
No, ahí no te quito la razón. Pero sería un poco como lo que estábamos hablando también de la delantera, es decir, si tú tienes el perfil Chimi Brandon, un doble pivote Moncayola-Oller, aunque cada uno tiene sus características, serían... pues más o menos una pareja de dos medios centros similares.
Pero tampoco Fran Mérida se va adelante con... Es más, tiene tendencia
a
jugar
centrales
un poco a lo Busquets y tratar de...
Y mejor jugar... salida de balón.
Bueno, pero es que efectivamente yo creo que lo
o sea,
que
lo mismo que Oller, tiene mucha más presencia, roba mejor o roba más arriba el balón. Fran Mérida no le puedes pedir eso, le puedes pedir otras cosas.
Luego yo vuelvo a insistir, mirar la globalidad del equipo. O sea, si juegas con Brandon y con Chimi, tiene que haber alguien creativo detrás. Otra cosa es que otro día digas, pues mira, juego solo con Chimi y pongo a Rubén García o pongo un
a Robert Ibáñez
o Torres detrás y
perdona,
tal,
te recuerdo,
y detrás dejo dos pivotes más defensivos.
Te recuerdo que ayer...
Al final tienes que jugar un poco con todo.
Pero que ayer te recuerdo que estaban Chimi Ávila y Brandon, pero también estaba Rubén García, ¿eh?
O sea,
que
en no, banda.
Ya, sí, pero estaba en banda, pero te quieres que es un jugador que también tiene que crear. Lo que pasa es que estamos esperándole todavía a que llegue bien, ¿no?
Hombre, yo que soy defensor de Brandon, me das a elegir a jugar a entrenador y la línea de tres detrás delantero tengo claro. Las tres R's. Robert Ibáñez, Roberto Torres y Rubén García por medio. Claro. Lo tengo clarísimo.
Estando en su mejor momento
estando
los tres.
Todos
claro.
Bien, claro.
Y depende del partido y depende del rival.
La semana que viene tenemos tres partidos, creo que nos dará tiempo a ver a todos o casi todos.
Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando del partido que ya ha pasado, ¿eh? O sea,
por
que
supuesto,
que,
nosotros
que,
somos muy ventajistas.
Visto.
Si te parece, hacemos la previsión del partido el viernes jugando tal cual.
Es más, yo creo que Chimi Ávila tenía que haber rematado de cabeza en el último minuto, esa que va al lado del poste, al otro poste, que no hubiese llegado al portero, pero claro.
Sí, probablemente ahora mismo no. Incluso él, yo creo que en el viaje de vuelta de Valladolid iba pensando en todas las jugadas, de que sí. Esta tenía que haber tirado aquí, no, esta
eso me
otra
imagino,
tenía que haber
solamente
allá.
Por el golpe que le da la hierba cuando ve que el balón no ha entrado, yo creo que eso ya, ese gesto de desesperación.
No sé cuál es la que le da más rabia, si esa de cabeza que entra con todo, bueno, se le va fuera, o la anterior en la cual se le acaba sacando Masip, que el balón incluso hace un extraño que nos quedamos ahí todos mirando, pero ¿está invalidada la jugada sí. O no? ¿Se la lleva con la mano o no? ¿Fuera de juego no hay?
¿No hay fuera de juego, seguro?
Yo creo que no la toca
mano,
el anterior.
Hay mano, ¿verdad?
Ya.
No, yo creo... Yo,
pero como
fíjate,
no entra el balón,
para mí
no...
era más...
El árbitro correcto, ¿eh?
Parece que vimos
bien,
más...
Muy bien en general.
Parece que vimos más el esto, pero luego diría un córner, o sea que...
Porque si el balón entra, entonces sí que hubiera entrado el VAR.
Y lo habían anulado. Yo creo que ese balón entra y nos anulan el gol por mano.
Pues no lo sé.
Yo creo
que también. Pero como solo se ve cuando es gol.
No, pero se le ve a él que pone de la otra cámara, se le ve que
no
pone
el pecho. No me chinches con lo del VAR y los criterios a José Cho, que salta este, ¿eh?
Oye, de las facilidades para viajar a ver a tu equipo fuera de casa,
sí,
no vamos
eso,
a hablar.
Eso va a ir ahora, justo después de la publi, pero le quería preguntar a María por el... Claro, habéis hablado todo de Fran Mérida, de Rubén García. ¿Tú por dónde vas?
Pues yo creo que además que es verdad que no han llegado en su mejor momento y no han tenido una pretemporada completa. Creo que, por ejemplo, en Rubén también pasa que no es lo mismo destacar en segunda que destacar en primera. O sea, me refiero, creo que los rivales de en segunda, pues por eso uno es segunda y otro es primera, es más fácil cuando hay alguien que tiene esa técnica, ese juego bonito.
Que marca la diferencia.
Claro, que creo que es más difícil que lo juegues y se vea tan fácil en primera, y es más aún si no lo pones en su sitio. Y en cuanto a Fran Mérida, yo creo que ahora mismo...
¿Tú eres Fran Meridista o eres de los de...? No, o sea, bueno...
Sí, y veo...
O sea, temporadón el año pasado, sí, pero sí, en primera tiene que demostrar.
Yo creo que sí, y que es verdad que ahora mismo no tiene un recambio, salvo que veas a Mangayola, que creo que también le... Pues acaba de debutar,
claro,
cuando él se lo esperaba.
Partidos.
Entonces yo creo que pues esos pases, ¿no? Que se le ven tajonar de primeras teniendo a Fran Mérida al lado, creo que le va a salir más fácil apoyarse en Fran Mérida que darlo él. Pero bueno, igual si le das tiempo y consigues también que...
O sea, te estás cargando a Oyer. Porque claro, Moncayola, Fran Mérida...
Cuidado, si te cargas a Oyer.
No lo diré muy alto.
Espera, no.
Sí, wow.
Pero es el futuro.
Javier Martínez Zúñiga va a decir luego que Oyer...
No le gustó Oyer.
Nada, que no le gustó nada Oyer.
No, yo iba más en la línea de que a Fran Mérida siempre creo que le va mejor cuando tiene un rival que le va haciendo un poco más de competencia, en el sentido, pues cuando tenías a Íñigo Pérez en segunda y él estaba preparado... Que si no tienes el rival, al final tú sabes que más o menos...
Competencia
eres,
sana,
sí,
pero que te aprieta para decir, no, es que ahora mismo...
Yo creo
es...
que igual también, si vamos viendo si Moncayola puede soltarse y... No tanto que quites a Oyer, sino que de vez en cuando pues sea Moncayola el que se quede un poco a ver de creador, que claro, necesitarás
si
un poco
aquí
de...
Si Freddy, te diría que su competencia es el mejor jugador de segunda división actualmente.
Y si estuviese Alfonso, te daría la razón.
Que en enero puede volver.
Y tiene
competencia
y
real.
Y tiene toda la razón y espero que vuelva. Además.
Que en enero puede volver y ser competencia real.
Y espero que vuelva.
No, y desde luego que cuando vuelva Íñigo Pérez, pues ahí tendremos otro futbolista más, claro. Además de Brasana, que este fin de semana, pues con ese esguince de rodilla, no pudo viajar a Valladolid, pero es que la competencia está incluso para hacer la convocatoria. Ahora hablamos de los horarios, de los viajes y de todo lo que quieras. Hacemos esa pausa y continuamos en la tertulia. Hola, Rojillos.
Radio Pamplona, Cadena Ser en Navarra. Seminuevos y kilómetros cero de alta gama también los tenemos en HR Motor.
Audi, BMW, Mercedes-Benz, Toyota, marcas premium.
Con el servicio y la garantía HR Motor certificada. Además, te compramos el vehículo que tengas, pago en el acto.
HR Motor Pamplona, en calle Vizcarmendía 1, Burlada.
Sé quién quieres ser. Itaroa y tú, el orgullo de ser únicos.
¿Necesitas cambiar tu colchón?
No pierdas más tiempo. En Ensueños te ayudamos a elegir.
Ven a Ensueños, descansarás más.
Además, en Ensueños disfruta de toda la colección de sillones stressless.
¿Los has probado?
Ensueños, en Pamplona, calle Estella 8 y en tiendasensuenos.com.
Llega a Pamplona Health Runa, el gran centro de bienestar y la salud. Un nuevo concepto wellness que combina fisio, traumatología y nutrición, con entrenamientos personales, preparación de opositores y recuperación de lesiones. Ahora, además, pilates, gimnasia para mayores y deporte para embarazadas. Health Runa, queremos cuidar de ti. Llama al 948-591928 o visita healthruna.com.
Vuela ahora directo a Canarias desde Pamplona en menos de 3 horas. Viaja con nosotros y descubre cómo la emoción del directo despega con nuestro servicio de calidad. Reserva ya en tu agencia de viajes o en wintercanarias.com. Winter, líneas aéreas de Canarias.
Si quieres radio, si quieres actualidad, si quieres información, si quieres opinión, si quieres vídeos, si lo quieres todo... Todo está en la web de Cadena Ser Navarra. Lo que quieras, cuando quieras. 24 horas a tu disposición. sernavarra.com. Si quieres. Cadena Ser.
Derrochan valentía y luchan con tesón. Y el público entusiasta así suele gritar.
Continuamos en la tertulia Las Rojillos y Josu quería hablar de los horarios, de las entradas, de los desplazamientos, de todo un poco.
Un poco que vamos de mal en peor. Ya sí, el tema de la Liga y Tebas, que se cree que esto es su chiringuito, nunca mejor dicho, su chirincirco. Y es verdad, le pega muchos palos, pero es que en lugar de ir a mejor es a peor, los horarios cuando le convienen. Ahora te cambio el horario y no...
Acaba de decir José Cho Díaz Fáez que no hay horario malo cuando juega este Osasuna.
Bueno, pero imagínate, yo me voy a ver a mi
viernes
equipo...
Viernes 9 de la noche, me vas a poner ahora a un viernes a las 9 de la noche.
Me parece perfecto.
A no ser que trabajes de noche.
¿Me vas a defender a Tebas ahora?
¿Yo?
Sí.
Vamos.
Ah, vale, pues ya está. Quiero
lo que
decir,
faltaba.
Pero ha habido cambios de horarios, no por nosotros, afición, que tenía un hotel, una entrada cogido, te cambian el día, ya no puedes ir, es una movida. Y luego, que tengas que coger tu entrada, ir al estadio rival, y si no tienes el DNI no te dejan entrar...
No, entradas nominales.
¿Entradas nominales?
Es decir, en el reverso pone nombre y dos apellidos y tienes que ir con el DNI para poder entrar.
Pero no, o sea, pones pegas para entrar, pero luego, precio de las entradas. Si no hay 3/4 de campo, te sanciono porque en la tele se ve que está el campo vacío. Final lo de siempre. Y volvemos a decir, la asamblea, en la que estuvo aquí Iñaki Cabases, entre otros, Tebas es persona non grata en este club. Y luego va la junta directiva, ¿vale? Y apoya a este señor ante una subida de sueldo. Por poner alguno de los ejemplos. Entonces,
subida, casi duplicarse.
Pues eso,
o más, no sé, pero
al
aquello
final esto,
ya hemos contado que cuando entró Tebas, lo primero que hizo fue rebajarse el sueldo en comparación con el anterior presidente de la liga, porque le parecía feo. Al poco tiempo, no solo... ha aumentado el sueldo de su predecesor, sino que lo ha multiplicado, bueno, pues, más de 1 millón de euros.
Pase atrás.
Claro, para dar un salto, cogió carrerilla para saltar.
Yo, con respecto a la seguridad que dices, yo recuerdo el año pasado, el partido del Sporting de Gijón, una socia de Osasuna iba con una bufanda del Sporting de Gijón, pues porque el novio o el amigo, el que sea...
O porque ella misma es simpatizante
del Sporting.
Ella
es del Sporting,
claro.
También, puede ser. Y no le dejaron entrar, es que le mandaban a la grada de...
A la afición visitante.
Aquí han quitado
siendo
bufandas,
socia,
han quitado de todo.
Siendo socia de Osasuna, ¿eh? O sea, así está la ley. Así está la ley, ¿eh?
Así está la tontería, porque la verdad es que eso no tiene ninguna explicación.
En el Sadar, delante mío,
o sea,
una
estás,
chica
estás
del Sporting
viendo un partido de fútbol.
De Osasuna,
o sea, que...
socia, enseñándole al portero la entrada, la tarjeta.
¿La tarjeta de socia?
Pues pero yo, que soy socia, pues, y no la dejo pasar. Luego yo entré, no sé qué habría hecho.
Yo te puedo decir que hace 15 días, en grada lateral, el día del Barcelona, por la zona que yo estaba,
gente
vi
de
mucha gente del Barcelona con
como tiene que ser.
Mucho más sano.
Y en el derbi del Atleti Real Sociedad, todos con todos, y eso es una maravilla.
Depende de quién te toque en la portería. portería, en la puerta, o depende de muchas cosas, claro. O sea, es muy abierto.
Pero si tú vas, tú pasas la tarjeta y automáticamente se abre el torno y entras. O sea, ¿y quién no te deja entrar con la bufanda?
El que estaba en ese momento, en aquel día, en el partido, no le dejaba entrar.
Pero seguridad privada, mi imagino.
Seguridad, no, o sea, sí, seguridad. Pero no, seguridad.
Sí, pero, seguridad. Pero que no te
pues entra. No sé qué habría pasado después,
pero uno de seguridad te habría... Oiga, me guarda usted, claro, sí. Me guarda usted la bufanda si quiere y ya está. Pero ¿cómo no te va a dejar entrar?
Es no que le dejo, no le dejo. Bueno, yo ya pasé, pero estaba montando un lío con razón, claro. O sea, que es que soy socia de Osasuna.
Hombre, es que eso me parece una barbaridad. Seguro que a los de Ultrasur no les pasa eso.
No, el año pasado hubo un vídeo, aquí vinieron de fuera, entraron como Pedro por su casa, nos dijeron de todo, no sé, era el Zaragoza.
El Zaragoza.
Y aquí no pasa nada.
Hay un vídeo en una televisión, creo que fuera en Movistar,
¿no? Sí, en el día después, si no me equivoco, y luego
estaban insultando y demás.
Unas semanas después vamos a Soria y unas colas de espanto para entrar, porque a todos, DNI, todo, o sea, ¿por qué unos sí y otros no? Volvemos a lo de siempre.
Ya, o sea, al margen de cuáles puedan ser las reglas...
A temas persona non grata. De todas maneras, a mí lo que me parece un absurdo
es
que
la Liga
sea Tebas. Es decir, yo creo que ahí me imagino que esa es una sociedad de los clubes y me imagino que habrá una directiva, tal o lo que sea, porque yo no creo que Tebas sea el factotum de todo. Es decir, entre otras cosas, si no estuviese Tebas, supongo que las televisiones tendrían el mismo interés, la negociación sería parecida, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me parece que estos cargos unipersonales que están tan personalizados, la verdad es que me parece un error para la propia Liga.
Pues como la guerra Tebas-Rubiales, al final solo se me tiraban mierda con perdón entre ellos, pero y perjudicados los clubes y los aficionados, como siempre.
Pero hay que tener en cuenta que Rubiales es el presidente de una federación.
Los clubes, al final,
es el presidente de la federación, pero es el presidente de la federación. Por eso digo que a mí...
Te vas el presidente de la Liga.
Ese tipo de personalismo me parece que es un error.
Uh-huh. Yo lo que creo es que hay que tener en cuenta que si en un campo te ponen esas normas o esas medidas,
eso
tú lo que tienes que hacer es,
todos,
en el partido de vuelta, devolvérsela. Es decir, si a ti no te han puesto ningún tipo de facilidades... que de 589 entradas se hayan tenido que volver más de 200 por ese problema del tema nominal y demás, pues bueno, pues en la vuelta tú les exiges las mismas medidas y a ver cuántos vienen de Valladolid a Pamplona con ese tipo de medidas. Por lo tanto, ahí...
Y luego hay otro tema, perdón, que he leído hoy, que no tengo ni idea, igual lo sabrás tú, lo podemos hablar otro día, que el presidente del SOTA no quiere recibir a Luis Sabalza.
Eso lo he leído hoy, sí.
¿Qué ha pasado?
En la presentación el otro día, en la Clínica Universidad de Navarra, estaba el vicepresidente de Osasuna representando a Osasuna en la presentación de Osasuna Magna Sota.
Claro, no está el presidente del club.
Hasta ahí...
No, que me lo he leído y no tenía ni idea y por eso pregunto, y ya sí que no lo sé.
Hablando de horarios, lo de los viernes te gusta, ¿no?
A mí el viernes me gusta, venga, sí.
Y lo del partido contra el Betis... Porque claro, ahora ya estamos hablando...
Partido de bocatas, está muy bien.
Tres empates consecutivos, ahora ya empezamos ya con la presión de que claro, hay que ganar, hay que hacer bueno. Es una máxima también del fútbol. El empate en Valladolid se hace bueno ganando...
Alguno me decía ayer, ¿no habéis empezado bien? De cuatro partidos solo habéis ganado uno. Pues bueno, míralo como quieras, también estamos invictos.
¿Cuántos equipos hay invictos en primera división?
Tres, si no me equivoco, cuatro.
Nosotros y otros tres.
Eso es.
Y el viernes, Madrid, Atleti de Bilbao y Sevilla, creo que son.
Y el viernes... Bocata, bufanda y victoria. Sí, hombre, sí.
Bueno, se va bien además el Betis, ¿no? Últimamente eso no.
Tiene dos bajas de ayer, estuve viendo un poco y...
Es igual, aunque estuviesen todos los titulares, yo creo que este Osasuna en casa tiene que efectivamente dar un golpe en la mesa y decir, oye, lo de Eibar fue un accidente. O sea, lo del Barça es entendible, porque es el Barça, pero lo de Eibar fue un accidente y aquí todo el que venga, vamos, se va a ir con la derrota.
Pues por lo menos habiendo sudado, ¿no? Cuanto menos. Yo creo que... Bueno, el viernes a mí me gusta. Yo creo que siempre la polémica más era hacia el lunes, ¿no? Sí, un viernes a las...
El lunes...
Es verdad que hay gente que
el lunes ni siendo los Osasuna que nos gusta.
Pero un viernes a las 9 y todo es un buen horario para salir de trabajar, dejar ya la semana y disfrutar de
Bocata, Sadar. Bocata ya me lo da, ya sabes, si has ganado, sí, por más motivo. Y si has perdido, pues también...
Tú encantado, ¿no, jefe? ¿No curas así el finde o...?
Yo estoy encantado y en casa más. O sea, voy a parecer una persona normal trabajando de lunes a viernes. Es complicado, ¿eh? Javier Martínez Zuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ti, Javier, como te da igual, viernes, sábado, domingo, lunes, ¿eh?
Sí, sí, me da lo mismo.
Pero los viernes te gustan.
Hombre, más que los lunes.
Más que los lunes, sí, ¿no?
Hombre, para mí, porque los lunes también tendríamos partido. Yo como me lo trago todo, casi todo, pues evidentemente un partido más que vería. Pero bueno, no pasa nada.
Vamos por partes.
¿Por
qué
se ha
quieres
empezar?
¿El
presidente del SOTA?
Pues supongo que...
Pues porque no le das una más pasta.
Eso es. Uh-huh. De ahí viene
así
todo,
de simple,
¿no? Sí, pensaban que le había prometido, o desde Osasuna, con el ascenso a primera, al haber más
y
dinero.
El aumento de ingresos, etcétera, pues, es. Hombre, yo creo que Osasuna también se podía estirar un poquito en ese sentido, ¿no?
Pues,
pero bueno.
Si había una promesa de dinero y no se ha realizado, pues
ya,
habrá que preguntar a quién no lo ha hecho y por qué, y es lógico entonces el enfado del presidente del Sota.
Claro.
Habrá que preguntarle a Fran Canal, ¿eh?
Pues ya sabes, Iñaki, cuando sea la asamblea le preguntas.
Ahora que sois amigos.
Eso.
Y te enseñas a dar.
Iñaki,
nunca hemos sido enemigos.
Cuando ha dicho que han costado una pasta el Chimi Ávila. El equipo que viene el viernes ha gastado 40 millones en un fichaje, 18 o 20 en otro.
Sí, casi 100 millones ha gastado en fichajes.
No, no, o sea, es que tiene de tope salarial más de 100 millones de euros.
Claro,
y nosotros estamos aquí con 38 y medio como diciendo, ¡buah, hay tres equipos con menos tope salarial!
Y pagamos 2 millones y pico por un jugador y nos parece ya la bomba.
Y tiene tres puntos, ¿no? El Betis.
El Betis, sí, 4-3, 4, no sé.
No sé, ayer empató
4,
y de hecho...
4, me parece que tiene. Pero vamos, en su casa anda muy mal, vamos a ver fuera.
Y del debate que estamos planteando de
¿cuál de ellos?
Pues hemos empezado con lo de si te supo bueno el punto en Valladolid y
yo
después llevamos por el centro del campo.
Yo como estoy acostumbrado a que en Valladolid empaten a uno siempre, pues...
Si lo dijiste hace una semana, o sea, te lo pregunté directamente y ya dijiste empate a uno.
Claro.
¿Cuántos te habrán hecho caso?
Pues no sé, en las quinielas y esas cosas, no sé. Pero bueno, es el resultado habitual. En esta ocasión, totalmente injusto. Y yo creo que Osasuna tuvo que haber aprovechado esta visita a Valladolid para sumar 3 puntos. Y estaríamos ahí con 8, pues en puestos Champions o de UEFA,
sí.
Yo qué sé qué cosa. Bueno, la verdad es que el partido... A mí me gustó el partido, o sea,
sí,
fue
entretenido, eso es.
Fue entretenido.
De ida y vuelta.
Tuvo ritmo, un rato dominaba uno, otro rato dominaba otro, pero luego en las ocasiones concretas de gol, ahí Osasuna tuvo una diferencia sustancial con el Valladolid. De hecho, el Valladolid no remató entre los tres palos más que el gol.
Claro.
Un gol evitable por otra parte, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, pero Osasuna tuvo 7 ocasiones de gol clarísimas. Entonces, no sé, luego al final los jugadores, pues un poco de recato, decían que el empate, bueno, que era justo, que tal, que cual, pero yo creo que eso fuera interno, tenían que pensar que vamos, lo justo hubiera sido ganar el partido con solvencia.
Claro, al final te quedas con que el punto es bueno por la imagen que ha ofrecido el equipo,
sí,
y demás, como
porque,
valorando que sí, hemos jugado bien,
que
pero por otro lado...
Y que sigue sin perder y tal, pero esta ocasión, ante un rival directo en la lucha por la permanencia, que va a ser la lucha de Osasuna en toda la temporada, pues hubiera sido importantísima, ¿no? Pero bueno, parece que estamos condenados al 1-1 en ese campo, pues al 1-1 en ese campo. Me parece que es la octava vez que se produce ya ese resultado en las visitas de Osasuna a Valladolid.
Y luego lo del debate del centro campo y arriba, lo de Brandon Chimi, Rubén en banda y estas cosas.
Bueno, eso todo discutible, ¿no? Y por lo tanto, cada uno puede tener su opinión al respecto. Brandon, efectivamente, lo que hace es una labor de desgaste importante en la defensa contraria, por lo tanto, es un factor que Osasuna tiene que aprovechar. Que a lo mejor con un delantero solo y con las bandas más reforzadas, con hombres específicos de banda, puedes jugar mejor y con Rubén puesto por detrás de ese delantero, pues evidentemente también. A mí Mérida, por otra parte, me pareció que ayer hizo un partido bien, no brillante, pero bien. Quizás le falta un poquito más de recorrido, es decir, acercarse un poquito más al área contraria, porque él tiene un disparo bueno, ¿no? Y puede ser un hombre que de hecho lo hemos visto marcar goles de esa manera, ¿no? Pero está un poco más retraído, jugando quizá demasiado retrasado, ¿no?
Sí.
Y me decíais que iba a decir lo de Oyer. A mí Oyer ayer no me pareció que estuviese afortunado en momentos concretos de pases, de faltas que cometía. De hecho, la del gol fue una falta suya un poco de rabieta.
Sí, como que estaba pidiendo una falta anterior a Fran Mérida,
claro.
Estaba enfadado enfadado y entonces fue por hizo una falta ahí.
Por eso te digo, pero bueno, sigue siendo un hombre importante, pero bueno, pero ahí están también los otros esperando turno. Está Moncayola, que ya nos ha demostrado que tiene capacidades. Sí.
Y ayer, tal y como estaba el partido, Yagoba lo mete en el partido, o sea, decir, que confía en Moncayola.
Claro, al final lo metió también y bueno, y los cambios que hizo Yagoba, pues como siempre, quizá un poquito tarde, yo también dije, venga, Yagoba mueve un poco el cotarro, pero bueno, los que hizo los hizo bien. Una vez más el equipo mejoró con esos cambios, sí. Y tuvo esa gran opción, claro, en los minutos finales, no solo de marcar, sino de haber vuelto a marcar y dejarle a Valladolid con la cara bien larga. Pero, en fin, a mí el partido me gustó, y me gustó mucho el árbitro, porque dejó jugar, permitió contactos de diferente tipo.
Sí, que muchas veces los árbitros dicen, wow, voy a cortar esto, que se me va el partido. No, lo supo partido. Llevar, eso
y
es.
Y fíjate que Osasuna es un equipo duro, correoso, que va al cruce, que va a los balones, sí. Pero sin embargo ve una tarjeta amarilla y por protestar
Fran Mérida. La de Mérida. No, fue falta...
Fue peligroso. Sí,
esta pero bueno, no fue se la podía haber ahorrado también la tarjeta, porque...
Una tarjeta del partido, ninguna intervención del VAR, el partido fue fluido, el tiempo de descuento fueron 2 minutos, eso es fútbol. No esperar 7 minutos a que resuelvan una jugada y luego añadir 25 al acabar el partido, ¿no?
No me incendies a Josecho, que está contento con el VAR. Javier, un abrazo muy fuerte.
Venga, hasta luego.
Nos pregunta Jaurrieta, al hilo de lo de las entradas nominales, más allá de comértela en caso de no poder ir finalmente, dice, ¿cuál es el problema? No estoy vacilando, debe haber algo que no estoy viendo. Pues si a mí me preguntas, yo te digo que me parece, pues entre comillas, mal que... habiendo interés de aficionados rojillos, que hay veces pues que unos no son socios o no son simpatizantes, pues claro, si yo como socio quiero ir a Valladolid, pues hay veces que mis amigos socios pues ese fin de semana no pueden, pero sin embargo igual hay otro que no es socio por la circunstancia que sea o otras cosas y que no puede venir conmigo a ver ese día el partido.
¿Hay algún otro deporte en el cual
que
tú, se establezca
una devuelva
el sistema,
200
pregunto,
entradas?
O sea, en baloncesto, en balonmano, ¿hay algún otro deporte en el cual se establezca este sistema o es una ocurrencia del fútbol que alienta, claro, por otra parte, pues cosas como el esto, las apuestas, el tal, no sé qué? En fin,
me refiero que incluso, es lógico que el socio y el simpatizante sean los primeros cuando haya entradas para ir a cualquier desplazamiento. Pero una vez que el cupo de socios y simpatizantes ya sea cubierto, yo creo que se tendría que abrir al resto de aficionados de Osasuna que desde aquí quieran ir allá. Y vamos, y si tiene que ser nominal, pero me refiero al hecho de que solo socios y simpatizantes pudieran ir con ese tema nominal.
El problema es que 200 personas que querían ir allá se han quedado sin ir porque no les han querido vender una entrada. Punto. Es así. 200 aficionados a Osasuna, a ver a tu equipo, no te han dejado ir porque no eres socio de Osasuna.
Digo, y la localidad en la que antes, bueno, igual era en segunda división, que tenía los aficionados de contrarios, los han mandado ahora a la esquina del córner. O sea que, bueno, cuando venga Freddy ya nos contará si era una buena localidad o no la que vio.
Por lo que se les veía mal, no se lo pasaron, ¿eh? No, habitualmente la afición rojilla, aparte de que estuvieron otra vez más.
Sabemos que se lo pasaron bien la víspera.
La víspera, no, incluso durante el partido, que generalmente muchas veces viajas, en la víspera lo pasas bien, el día del partido también, y llega el partido y se te puede chafar el fin de semana. Pero ayer, pues por lo menos el equipo se viene con un punto y con buenas sensaciones. Y aquí estaremos el próximo lunes para contarles las sensaciones que tendremos después de la victoria del viernes en el Sadar frente al Betis. Ojalá. Adiós.
3-1.
Radio Pamplona.
Un deportista necesita una buena alimentación.
La mejor carne y la más natural la encontrará en Carnicerías Boscos y Jesús Fernández.
Y para mayor comodidad de sus clientes, estas carnicerías tienen establecimientos en varias direcciones.
Carnicerías Boscos en Monasterio de Irache 27 y San Juan Bosco 9.
Y Jesús Fernández en La Mañueta, junto al Mercado de Santo Domingo.
Este mes en Muebles Rey, el rey soy yo.
Este mes en Muebles Rey, todos los dormitorios infantiles y juveniles tienen hasta el 30% de descuento. Camas nido, individuales, abatibles, literas, armarios, estanterías, sinfonieres, mesas y sillas de estudio, todo hasta el 30%. Y además con financiación, transporte y montaje gratis. Solo este mes y solo en Muebles Rey. Muebles Rey, en Navarra, Grupo Mundo Mueble. 40 años generando confianza. Carretera de Irún, kilómetro 4, Arre. Y las 24 horas en mueblesrey.com.
Vuela ahora directo a Canarias desde Pamplona en menos de 3 horas. Viaja con nosotros y descubre cómo la emoción del directo despega con nuestro servicio de calidad. Reserva ya en tu agencia de viajes o en wintercanarias.com. Winter, líneas aéreas de Canarias.
Estos días, Restaurantes del Reino presentan September.
Menús gastronómicos elaborados por destacados chefs, maridados con cerveza Alhambra Reserva.
Más info en restaurantesdelreino.com y redes sociales.
Los sábados a la 1 de la tarde, Andreu Buenafuente y Berto Romero en...
No sé, tío.
No tengo ni idea.
¿Alguien lo sabe?
No lo sé.
No sabe ni lo que hacen, ¿no?
No lo sé.
Ah, ¿alguien lo sabe? Hostia, qué público.
Nadie sabe nada. Con Berto Romero y Andreu Buenafuente. El programa en el que puede pasar...
Los genitales masculinos...
De todo.
Te recuerdo que han venido unos niños
a ver el programa...